antes de arrancar las máquinas para liarnos a montar las calles y que todo funcione correctamente, ya sabes que siempre me gusta hacer una reflexión contigo de cosas que pasan y como no te las cuente yo, creo que no te las va a contar nadie. No somos un programa de política, no somos un programa de malos rollos, no somos un programa grabado, estamos en directo y nos encanta acompañarte. Y a veces hacemos una reflexión que nos hace sentir muy bien. Y a veces también abrir puertas pues tiene un costo enorme para el que encabeza la revuelta. Pero puede llegar a ser muy satisfactorio. La protagonista de nuestra historia lo perdió todo por ser pionera en su país en algo impensable hasta ahora. Ni más ni menos que conducir su propio coche. Se llama Manal Sharif y hace 6 años se grabó al volante de un vehículo. La imagen sin ningún tipo de repercusión en nuestro país fue todo un escándalo en el suyo, en Arabia Saudí. De hecho, la locura le costó ser detenida, perder la custodia de su hijo y perder su trabajo. Fíjate, fue tal la presión que recibió de las autoridades del país y también de su propia familia, que decidió poner tierra y mar de por medio. Desde hace años vive exiliada en Australia y desde allí ha vivido con emoción cómo el pasado mes de octubre el rey anunció el fin del veto. A partir del próximo mes de julio, las mujeres de Arabia Saudí, pues las que lo deseen, pues podrán sacarse por primera vez el carnet de conducir y circular por el país. Manal sabe que el precio que pagó ha sido demasiado alto, pero también se siente orgullosa de haber abierto la veda para que otras mujeres puedan llevar sus propios coches sin exponerse a perderlo todo. De ser una de las mujeres más odiadas del país, acusada de inmoral, de prostituta e incluso espía, ha pasado a ser una de las más influyentes. Todas las saudíes se fijan en ella y la imitan. De hecho, el fin de la prohibición se ha producido por el desafío constante de otras jóvenes que, siguiendo los pasos de su heroína, decidieron vencer el miedo y grabarse también al volante de un coche. Ese primer año, por ejemplo, fueron 50, pero es que el goteo ha sido incesante hasta 2017. Manal pide que, tras el fin de este veto, se levanten el resto. En Arabia Saudí las mujeres no pueden estudiar, no pueden trabajar, no pueden alquilar un piso, no pueden viajar o abrir una cuenta. Necesitan el permiso de su guardián, ya sea este su padre, su marido, su hermano o incluso su hijo. Así que espero que así sea. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y comenzamos a poner las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días. Perdona, dale al botón.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy bien, ¿qué tal ha ido el fin de semana?
Muy bien, estupendo.
Ha ido guay, ¿no?
Sí, muy tranquilito.
¿Con ganas de hacer 2 horas de radio en directo?
En eso estamos.
Pues venga, hay que adelantarles
vamos
a nuestros ponedores lo que le vamos a ofrecer el día de hoy.
Vamos a empezar con un reportaje de Roberto Pablo. Esta vez ha investigado sobre los gases tóxicos que se respiran en Coria del Río, un municipio en Sevilla. El problema es que todavía no se conoce su procedencia y la situación persiste. De momento la Junta de Andalucía, hay que decir, no encuentra una solución a un problema que se prolonga ya durante más de un mes. Después, en las noticias curiosas del día, te voy a contar un caso extraño que está teniendo lugar en Londres, donde se busca a un presunto asesino en serie de mascotas. Un asesino en serie de mascotas, que no es ninguna tontería. Se cree que la misma persona ha acabado en los últimos 2 años con más de 250 gatos en los alrededores de la gran ciudad. También con algún que otro zorro y con conejos que la gente tiene como mascotas.
¡Qué barbaridad!
Es impresionante. Y antes de llegar a las 5 de la mañana, vamos a hablar con Jorge Casesmeiro, el coach de los ponedores, sobre la importancia que tiene, sobre todo aquí en España, las calles como lugar de encuentro.
Es bonito. Las calles sí, son importantes. Hay mucha gente que está currando, intentando dormir, pero en definitiva nos toca a nosotros ponerlas para que luego funcione todo a partir de las 6 de la mañana. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Estamos a lunes 6 de noviembre. En cuanto al tiempo, ¿qué tienes que contarnos?
Bueno, pues que ya han llegado las lluvias y no podemos decir que sea una mala noticia. En la zona del Cantábrico, el Alto Ebro, Pirineos y Baleares amanecerán nubosos o cubiertos con precipitaciones que podrían ser fuertes, sobre todo en las Islas Baleares. Estará poco nuboso despejado en el resto del país, aunque se esperan nevadas ya, ojo, nieve ya en Pirineos. Y las temperaturas pues seguirán bajando, sobre todo las mínimas. Muchas de estas bajas temperaturas se van a alcanzar al final del día en gran parte de la zona norte peninsular.
Muy bien, David, muchísimas gracias. Pues nosotros vamos a lo que vamos. Si eres hoy, yo qué sé, un ponedor que nos conoce, que sepas que en este programa de radio hay un montón de vida y nuestra vida nos la dan los ponedores.
A ver si nos llaman por teléfono y entran en directo y nos cuentan cómo están poniendo ellos las calles, porque queremos saberlo. Y luego, además, si entras con nosotros en directo, además de llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, entras en este pequeño resumen que hacemos de los ponedores.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
¡Qué barbaridad! Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí.
¿Te hacen muchos kilómetros todos los días?
Salí el 27 de Almería, al día siguiente cogí un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Pegatinas de plástico, para envase.
Oye, ¿hay mucha diferencia de conducir en las carreteras de España a conducir por las carreteras de cualquier país de la Unión Europea?
Sí, sí hay diferencia. De las 4 de la mañana que arranqué y van las autopistas, pues llenas a estas horas ya.
Claro.
Un tráfico impresionante, sí. Aquí se me olvidó mucho más. También a las 7 de la tarde ya no ves a nadie por la calle.
Hay poca vida nocturna normalmente por ahí fuera, ¿eh? Yo cuando he viajado por Europa cuesta tomarse una copilla con ambiente, ¿eh? Ana, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, cielo?
Pues bien, mira, preparándonos ya para empezar el trabajo.
¿A qué hora empiezas a trabajar, Ana?
A las 5, ya en el puesto de trabajo, ya preparándome las cosas.
Uh-huh. Geolocalízate, ¿dónde estás?
Estoy en este momento en Aldaya, en un centro comercial. Limpieza,
ajá,
para que así esté todo a punto para las 10 de la mañana la apertura.
Uh-huh. ¿Vas subida en alguna máquina o eres de las de mocho y zratas?
Yo de momento en máquina.
Ana, ¿en algún momento has pensado en llevarte la máquina para limpiar tu casa?
Pues la verdad es que no, porque es muy grande, ¿eh?
Uh-huh. Y corre.
Creo que hace más bulto que mi coche.
Poniendo las calles.
Estos ponedores nos llamaron en directo y nos decían cómo ponían las calles. A lo mejor también tú hoy pues tienes, no sé, el detalle de llamarnos y te conocemos un poquito más cerca.
Vamos a darles el teléfono, 950-60-06, 950-60-06, que es gratuito, no cuesta nada. Lo marcas, entras en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde puedes contactar con nosotros, mandarnos mensajes, y en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y también twitter@poniendocalles.
Arrancamos la semana siendo en Facebook 16.535 ponedores. Aquí, ya sabes, el que nos sigue, yo aquí lo veo y se le menciona en directo. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Peticiones de los ponedores. Semana de canciones Pata Negra. A ver quién nos pide esto.
Hola, muy buenas, soy Santiago Soriano y escribo desde Pamplona. Me gustaría que pusierais una canción de Fito que se llama 14 vidas son dos gatos. Muchas gracias por el programa que hacéis. La verdad es que es una gozada escucharos. Muchas gracias.
Gracias a ti, hermano.
Tanto se gritó diciendo nada. No pudimos ver con tanta luz. Yo buscaba el cielo en tu mirada. Y nunca sabré lo que encontraste tú. Que te traigan flores las mañanas. Que no pases noches sin dormir. Que el sueño se pose en tus pestañas. Que uno de esos sueños que me sueña a mí. Detrás del viento un huracán se fue formando en la cabeza. Cuando te cansas de sufrir, siempre me dejas. Mi corazón es de cristal, no guarda nada que no veas, solo un pequeño resplandor de nuestra hoguera. Canción que nace del fracaso.
algo que se besa y sabe amargo. Y es mi boca seca y nada que beber.
Fito y Fitipaldis, que estarán de gira celebrando el éxito y la publicación del nuevo disco por toda España. 4:16 de la mañana, ahora menos en Canarias. Nosotros en directo aportando para que tu día pues comience de una manera pues diferente, en cadena, con un montón de gente como tú currando y levantando el país. Damos la bienvenida a Rosana González, a Domeson Omelor, a José María Heredia, a Juan Cabeza, a Joaquín García Marco y a Ramón Raimonde Hermida, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook.
Y tenemos un montón de mensajes. Pulpo, Javi Corta dice, aquí en Pontevedra, por la A6, te puedo asegurar que ya empezamos a ver los quitanieves por la carretera a 20 kilómetros de Benavente, nos cuenta. Ya se veía la carretera blanca y a los quitanieves echando la sal, el termómetro marca 3 graditos, eso implica que viene ya ola de frío. Aquí también se nota, ¿verdad? En Madrid hemos
notado. Han bajado las temperaturas, rasca. Sí, ha habido un poquito rasquis.
Bueno, Juan Torres dice, no me dejas dormir, bandido, enhorabuena por ese programa. José Manuel Beltrán, buenas noches desde Almazora, en Castellón, aquí con el camión de recogida de basura. José Antonio dice, buenos días, Pulpo, desde Lebrija, un pueblo de Sevilla. Aquí seguimos con el algodón, todo lo blanco que ves es algodón. Un saludo. Y es que nos ha mandado una foto y es verdad, parece nieve al fondo y son toneladas de algodón para procesar.
Es verdad.
Así que está muy chula, la verdad. Diego García, saludos de Raquel y de Diego. Pulpo, somos guardias civiles y te escuchamos siempre. Un saludo, artista.
Nuestro abrazo y nuestro cariño a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a los militares y a toda la gente que nos protege. Gracias por el trabajo que hacéis y lo poquito que os pagan. A ver si ya os suben de una vez ese sueldo que tenéis. 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias. No queremos olvidarnos de Coria del Río, donde además los vecinos sufren desde hace más de un mes pues una serie de malos olores provocados por un gas tóxico o gases tóxicos, no se sabe muy bien, cuyo origen es aún desconocido. Roberto Pablo tiene más datos.
Los análisis han constatado elevados niveles de dos sustancias, fenol y dimetilacetamila. Dos compuestos que pueden provocar mareos y dolor de cabeza. Como bien decías, Pulpo, aún no se conoce la procedencia de estos gases, aunque en su primer momento, bueno, en un primer momento se apuntó a un vertido ilegal. La hipótesis ha quedado, al menos por ahora, descartada. Uno de esos vecinos es Sergio, y ha explicado a COPE que la situación persiste y que desde la Junta de Andalucía no les dan ninguna solución.
La situación en Coria está mal. Mal porque no dan soluciones y los gases siguen estando ahí. Han puesto un extractor, el cual libera parte de la inhalación de los gases a una parte de la barriada, pero en cambio lo está echando al río y sobre todo toda la gente que está, tanto bares como viviendas cercanas al río, están sufriendo la inhalación ahora.
Madre mía, una turbina ha desviado el problema, pero claro, esto no ha solventado.
Lo que han hecho es poner una turbina que adquiera el gas de la urbanización. Y lo que está haciendo es echarlo a otra parte, pero esa otra parte que está echando, como te he dicho, al río y bares cercanos y casas que están pegadas al río están afectadas. Y entonces lo malo de todo esto es que no dan una solución ni evacúan a esas personas, porque esas personas están diariamente, un día sí, uno no, en el ambulatorio.
Bueno, pues los vecinos han decidido contratar un abogado pensando en posibles medidas legales, porque los síntomas son cada vez más graves.
Pues pérdida de conocimiento, hipertensión, taquicardia, cefalea, vértigo, vómito, irritación nasal, dificultad respiratoria, nerviosismo, porque además la gente sufre mucho de insomnio, no puede dormir, y sobre todo los efectos que ha dejado ya, aunque hayan quitado el olor en algunos sitios, ha dejado efectos secundarios en personas.
Los habitantes de Coria siguen reclamando urgentemente una salida a este problema que lleva repitiéndose ya 3 años, siempre al final del verano.
Pues lo que nos gustaría que hicieran primero es encontrar el sitio que hay, pero más que encontrar el sitio, solución para las personas enfermas.
Y aunque suena broma, tampoco se resuelve el enigma en torno al origen de estos gases.
No, para nada. Van diciendo focos, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, pero bajo mi punto de vista es que no hay solo un sitio, sino hay más de un sitio.
Y los problemas no solo afectan a la salud de los vecinos, también a la economía de la zona.
Sí, 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 está afectando mucho a la hostelería. Aquí tenemos muy grandes bares, tenemos muy buena cocina y está afectando a la hostelería. Incluso como se dice la verdad, que bueno, que todo esto se está vertiendo en forma gaseosa al río, la gente no se atreve a comer la fama que hay aquí del atún, por ejemplo, del pescado.
Bueno, el problema, como podemos comprobar por el testimonio de Sergio, no tiene pinta de tener una solución inmediata. Y lo malo es que los más débiles son los más perjudicados.
La única solución que han dicho, que se abran ventanas, que se aire el piso o la casa, pero es que si tú abres la ventana, desde afuera, desde el alcantarillado, entra todavía más. Entonces, solución ahora mismo, ninguna. Solamente a la espera de los análisis, pero mientras que se espera esos análisis, hay mucha gente que están enferma y sobre todo los más afectados son los niños pequeños.
Ojalá que se solucione pronto este problema. Los vecinos aseguran que seguirán con sus reivindicaciones hasta que los malos olores acaben y los afectados hayan sido compensados.
Pues ojalá que termine cuanto antes esta situación, Roberto, porque va a ser, vamos, tremendo como se tenga que seguir pues oliendo ese tipo de olores tan desagradables. Son las 4:22 de la mañana, ahora menos en Canarias. En directo estamos contigo poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
¿Quiénes han prendido Galicia?
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slichting.
Hoy vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Desapareció el primer foco de Silella fastidiosa.
Está pasando. Estás en COPE.
Y nosotros en redes sociales, @poniendocalles, en Twitter y @facebook.com/poniendolascalles. Un montón de mensajes. Esto es una petición que nos llega desde Facebook. ¡Qué bonita canción! ¡Qué gran versión!
Tell me when will you be mine. Tell me cuando, cuando, cuando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me cuando, cuando, cuando. You mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Can wait a moment more. Tell me cuando, cuando, cuando. Say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Acompañando a Paco, que va con su camión repleto de cerdos. Así que, Paco, que tengas buena ruta y gracias por escucharnos, hermano.
También acompañamos a María García, que dice: me despierto para oír y alegrarme de vivir.
¡Ole! ¡Qué bonito!
Bueno, levantarse así. Joaquín Garrido: buenos días, ponedores. Aquí trabajando en Mercadona, dándolo todo para que cuando vengáis esté todo bonito. ¡Ole, ole! ¡Venga la alegría!
¡Qué bien!
Raquel Flores, pasando la noche. Un saludo desde la UCI del Clínico San Carlos de Madrid. Nos cuenta Domeson Omeyor, dice: hola, ponedores, me llamo Sergio desde Galicia. A las 7 acabo mi turno y mi semana. Toca ya días de descanso, colaborando en tener las calles limpias porque trabajo en una incineradora de residuos urbanos.
Si estoy equivocado, que alguien me lo diga, pero yo creo que hoy es el Día de los Celadores. Es el Día Internacional de los Celadores.
¿Ah, sí?
Y hay un montón de gente que nos escucha a los hospitales, así que si no lo queréis confirmar, pues mira, tenemos un WhatsApp de audio, 662-942-605, y si no, el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006. Hoy, supuestamente, es el Día de los Celadores, así que nuestro gran abrazo.
Sea o no sea, un besazo para todos los celadores.
Sí, señora.
Oye, Pulpo, comienzo contándote que es muy probable que mañana no venga.
¿Quién?
Yo.
¿Por qué?
Pues mira, he
no
llegado.
No me habías dicho nada.
He llegado esta noche y me encuentro con la siguiente noticia. Las españolas trabajarán gratis desde este miércoles hasta 2018. Y yo, pues claro, para venir y trabajar gratis.
¿Por los días que le pagamos al Estado o qué? ¿Por los impuestos?
No, no, son solo las españolas.
Las españolas.
Claro, casi me da un pasmo, porque a ver cómo pago yo todos los gastos que tengo. Luego ya he seguido leyendo y al parecer este es el cálculo que el sindicato UGT hace teniendo en cuenta la brecha salarial en España.
Ya.
Vamos, que cada año es como si 54 días los estuviera trabajando por la cara.
Claro.
Para que veas, las mujeres estamos como los policías nacionales y la Guardia Civil, con los agentes autonómicos.
Ya.
Que lo que queremos es una equiparación de los salarios.
Claro.
A mismo puesto de trabajo, mismos ingresos.
Claro.
Pero no, según los datos que se manejan, de media, los hombres ganan en nuestro país un 15% más que las mujeres. Lo peor de todo es que encima las españolas, dentro de lo malo, Pulpo, no nos podemos quejar.
Uh-huh.
No estamos tan mal.
Hay gente que está peor que vosotras.
La brecha está por debajo de la media europea. En toda Europa, la brecha se sitúa en el 16,3 y en España está en el 15,
madre mía,
que es bastante inferior. Pero, por ejemplo, en Reino Unido es de casi el 21%.
Uy.
En Austria del 21,7, en Alemania del 22%, ganan un 22% menos. El peor de todos los países de la Unión es Estonia, con una diferencia del 27% entre hombres y mujeres.
¡Qué barbaridad!
Y donde menos brecha hay es en Italia y en Luxemburgo. En estos países ya se han hecho los deberes. Un 5,5%. Les queda ya poquito para equiparar salarios.
Madre
Así
mía.
Que nada, tú imagínate. Te hablaba el otro día de que una película de culto de los 90, El proyecto de la bruja de Blair, se iba a convertir en una serie.
Uh-huh.
Pues bien, no es la única. Los productores de una de las sagas más exitosas del cine trabajan ya para llevar la historia a la televisión. El Señor de los Anillos. Warner Bros. Está en conversaciones con los herederos de Tolkien para desarrollar una serie basada en las novelas del creador del Hobbit. Se busca reeditar el éxito de Juego de Tronos, que es la gallina de los huevos de oro de HBO. Uh-huh. A mí ya no me da la vida para ver todas las grandes superproducciones que se hacen. Esto es un no parar. Entre que cobro... entre que no cobro nada durante 54 días al año y que no me da para ver series, a ver cómo soluciono yo esta papeleta, Pulpo. Te cuento ahora un caso extraño. Desde Jack el Destripador, en Londres, no se vivía algo así. Y no estoy de broma. La policía busca, en el entorno de la gran ciudad, a un asesino en serie que, no te lo pierdas, no mata personas, sino que este desalmado se dedica a acabar con las mascotas.
¿Pero por qué hace eso?
Los crímenes se investigan desde 2015 y, al parecer, el responsable es un sádico. Una de sus últimas víctimas ha sido un conejo al que mató y desmembró en el mismo jardín donde se encontraba.
¡Pero qué horror!
Saltó la verja. Claro, vamos a ver. Estas personas, las dueñas de la casa, tenían un conejo y lo tenían, bueno, pues lo tendrían en el jardín en ese momento, metido en su jaulita, donde fuera. Pues este tío se metió en el jardín, cogió al conejo, lo mató, lo desmembró y lo dejó mutilado para que la familia lo encontrara.
¿Pero qué es?
Al lado de una casita que tenía la hija de los propietarios,
o sea,
de la vivienda.
Para crear más sufrimiento todavía, para que vean cómo dejó a la mascota.
Se calcula que el asesino es el responsable de la muerte de al menos 250 gatos, así como de otros animales. La situación ha llegado a tal punto que la organización PETA y en Londres ha ofrecido una recompensa de 10.000 libras por información que lleve al arresto de la persona o personas responsables de estos crímenes.
¡Qué barbaridad! ¡Qué horror!
A mí estas cosas
me dan
ponen
mal rollo.
Mal
¿Cómo
cuerpo?
Pueden hacer daño a un animalito, por
sí,
Dios?
Sí, sí, sí. Además, ¿qué es eso? No es que los esté matando porque le resulten molestos. Es que es un sádico. Va en busca de estos animalitos y los mata. Y vamos a ir con la música. Escuchamos este tema del Rey León porque ya sabemos quién va a interpretar a Nala. Y, por tanto, quién va a interpretar esta canción en la nueva versión que se prepara del clásico de Disney. Será Beyoncé quien finalmente ha dicho sí al proyecto. No esperes ver a la diva caminando a cuatro patas llena de pelo, porque no es que vaya a convertirse en un leoncito. Ella solamente se va a encargar de poner voz a la leona que se va a crear por ordenador. El estreno de la película está previsto para el año 2019.
Bueno.
Esto lo está haciendo Disney con muchas películas, por ejemplo, con El libro de la selva, y es que están preciosas, porque claro, están haciendo cosas maravillosas.
Claro.
Ahora con el ordenador hacen cosas que hace 40 años no se podían hacer con los clásicos.
Lo maneja muy bien los ordenadores, los de Disney, ¿eh?
Sí, sí.
Lo hace muy bien, el color, le mete ahí sus efectos, les da musiquitas.
Te parecerá de broma, pero de Toy Story 1 a Toy Story 3...
Hombre, hay un salto increíble, ¿eh?
Madre mía, sobre todo la fisonomía de las personas, porque los muñecos no, los que hacen de juguetes no, pero las personas se nota un montón.
Lo han hecho muy bien. Oye, déjame que salude a la comunidad de taxistas que nos están escuchando en toda España. Hay un montón de taxistas, Jaime, que está en Logroño, Carlos, que está en el Rincón de la Victoria. Gracias, Carlos, que nos manda una foto. La pena es que nos mandan la foto con la luz verde. A mí me gusta que los taxis tengan la luz verde apagada, señal de que están trabajando. Pero bueno, nos mandan la foto y te mando un abrazo bien fuerte, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Voy a nombrar a los ponedores que nos acabáis de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles. Darío Manuel Gil Vara, Antonio Valencia Roda, Iago Fernández Villamarín, Juan Miguel Muñoz Álvarez. Gracias por seguirnos. Aquí el que nos sigue lo vemos y se le menciona. Y en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles, pues saludo ni más ni menos que a Azur Ruiz y a 14 más que han entrado de golpe. No puedo leerlos todos, pero vamos, aquí puedo. A Emilio Linares, José Ángel Matsura, José Manuel, mil gracias por seguirnos, de verdad, somos una comunidad que levanta España. Es una de nuestras canciones favoritas de Nino Bravo. El otro día Bea decía: Pulpo, hace mucho que no la pones. Pues venga, aquí la tenemos.
Contigo yo me siento el rey del mundo, desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar. Contigo soy feliz desde el instante en que te vi, y ahora comprendo que sin ti ya no podré vivir. Contigo soy feliz viendo tus labios sonreír, porque al besarlos descubrí tu gran amor por mí. Contigo yo me siento el rey del mundo, desde el momento en que dijiste que me quieres solamente a mí. Ya no pienso nunca en otra cosa que estar siempre junto a ti. Contigo yo podría estar contando una por una las estrellas que nos guían en la oscuridad, o contemplando el brillo de tus ojos cada noche junto al mar.
Grande, muy grande, Nino Bravo, el valenciano. Suena en COPE a las 4:33 de la mañana, hora menos en Canarias. Si estás currando, oye, enhorabuena. Si estás intentando dormir, pues bueno, confórmate con estar escuchando un programa de radio en directo que no te cuenta penalidades, que te cuenta buen rollo y además te demuestra que hay un montón de gente que está activa levantando España porque está poniendo las calles.
Mira, Manuel Raya, que se ha animado a escribirnos en Facebook. Buenos días, soy Manolo desde una panadería de Baeza. Felicidades por vuestro programa. Y también Raúl López, desde Pucela, estoy currando en una fundición.
En Twitter nos acaba de seguir Azu, Jesús, Torbellino 430, El Osito, Ada Sofía Raudales y Luis Montechrate. Muchísimas gracias por seguirnos y también la gente que está marcando el gratuito del estudio, el 950-6006. Teléfono que si marcas y entras en antena, pues hace que te lleves el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Cándido, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué ganas tenía yo de hablar contigo? ¿Por dónde andas, hermano?
Pues mira, ando por Huelva.
Ajá, ¿cómo está Huelva hoy?
Muy bien, tenemos una noche muy tranquilita.
¿Lluvia?
No, aquí no, aquí estamos, está todo estrellado, está la noche muy, muy buena.
¿Qué llevas puesto, Cándido?
Pues voy en un camión de residuos sólidos.
¿Vas de fluorescencias?
Sí. Sí, claro, claro. Llevo mi traje amarillo.
Ajá. Ahora ya con el fresquito como que las cosas huelen menos, ¿no?
Hombre, un poquito. Pero vamos, ya está uno acostumbrado a esos olores.
Oña, anda que no habrás dicho alguna vez aquí qué bien se han quedado, ¿eh? Más de uno.
Hombre, como 30 años que llevo ya recogiendo residuos.
Oye, ¿serías capaz de distinguir por la cantidad de basura o el tipo de basura un barrio de otro?
¿Un barrio de otro?
Sí.
¿Un pueblo de otro? Sí.
¿Sí?
Un barrio no tanto, pero un pueblo de uno de otro sí serías capaz de distinguirlo.
Ajá. Oye, Cándido, ¿y qué hacemos mal a la hora de tirar la basura?
¿Cómo? ¿Perdón?
¿Qué hacemos mal a la hora de tirar la basura? Me refiero, ¿hay gente que todavía no embolsa o no cierra las bolsas?
Sí, porque todavía se tira mucha basura suelta. Y también lo mal que hacemos es que depositamos mucha basura fuera de los contenedores.
O sea, que hay gente que no se llega a molestar en abrir el contenedor o en introducirlo.
Correcto, correcto. Hay mucha gente todavía que...
¿Te ha dado calambre?
No.
¿Tienes una boa al lado?
Perdona. ¿Qué? Es que llevo a un compañero que le voy enseñando el distrito y es el que va conduciendo. Yo voy hoy aquí al lado.
Hoy vas de jefe, ¿eh?
Sí, hoy voy de jefe.
Qué bueno.
Se estaba pasando un contenedor y le he tenido que decir que se parara.
O sea, que le ha chistado, ¿no? Le ha chistado un poquito.
Claro, por eso chicheaba, sí.
Chicheaba, qué grande, Cándido. Qué abrazo te daba ahora mismo hasta con el traje ese de fluorescente, ¿eh?
Y yo. Además, yo lo estoy sintiendo ya.
Hombre, claro, claro, claro. ¿Y debajo del mono qué llevas puesto, To?
Pues un chaleco de manga corta, porque aquí en Huelva no hace frío.
Uh-huh.
Llevo un chaleco de... Lo que llevo puesto es un chaleco de mangas cortas y una chaquetilla.
Qué bueno.
Es lo que llevo puesto.
Que digo yo que allí tiene que haber las cabecillas de las gambas en las bolsas cada 2x3, ¿no?
Hombre. Punto un día, pues fíjate, es raro el contenedor que no tiene una bolsa de gambas.
Claro, digo yo. Oye, Cándido, ¿y desde cuándo nos escuchas?
Pues yo casi desde el principio.
Uh-huh.
Porque... Yo me cambié la COPE cuando desembarcaron todos los periodistas que estaban en la SER. Uh-huh. Desembarcaron los periodistas deportivos.
De deportes, ¿no?
Sí. Cuando desembarcaron aquí en la COPE, pues yo empecé a escuchar la COPE. Y Carlos Herrera, que me gusta mucho por la mañana.
Qué bueno.
Que después de escucharte a ti, pues escucho a Carlos Herrera.
Qué bien, macho. Pues oye, eres de la familia, ¿eh?
Sí, yo empiezo a las 11:30 con el pelotazo.
Qué bueno.
Y termino con Carlos Herrera, porque mi turno termina a las 7 de la mañana.
Sí, señor. Te tragas ahí la primera horita con Carlos Herrera y ya te vas acostado con toda la información, ¿eh?
Sí, hombre, toda calentita.
Di que
la
sí.
Segunda a la derecha. Perdona. ¿Cómo?
No te preocupes, el programa es tuyo.
La segunda a la derecha.
¿Ahora por dónde vais?
Pues ahora mismo estamos en un pueblo que se llama Aljaraque.
Ah, claro, Aljaraque. Sí.
Uh-huh. Pues ahí yo recojo esa zona de Aljaraque y un par de núcleos que pertenecen al pueblo, claro.
Uh-huh.
Ahora bueno, estoy en una pedanía que se llama Bellavista.
Bellavista.
Mm.
Pues escúchame una cosa, Cándido. David Otero, por favor, un diploma para Cándido y para su conductor.
Para Pacheco.
Vamos a hacer dos diplomas, ¿vale?
Muy bien, muchísimas gracias.
Cuídate mucho, hermano. Gracias por poner las calles.
Igualmente y un fuerte abrazo.
Hasta luego, hermano. Gracias. 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias, con Cándido recogiendo la basura en la provincia de Huelva. Y nosotros, fíjate, ahora ni más ni menos que con nuestro coach particular, nuestro coach de los ponedores. Lo que está claro es que poner las calles significa hacer ciudad. Y fíjate lo que estábamos hablando ahora con Cándido. Preparar un entorno para movernos, para cruzarnos, para encontrarnos, también para que esté liberado de basura. Bueno, pues esta función de la ciudad, la que permite el encuentro, es fundamental. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días.
Uh-huh.
Pues efectivamente, es fundamental y donde se ha perdido se intenta recuperar, porque esas calles con vida, ¿verdad? Uh-huh. Con pequeño comercio, con aceras para pasear, con parques, plazas, pues son puntos de entrecruzamiento, de mestizaje social y es fundamental tenerlo ahí.
Uh-huh. 4:39 de la mañana, ahora menos en Canarias. Jorge, ¿hay ciudades sin plazas ni aceras?
Pues bueno, son ciudades, diríamos, sin ciudad, ¿verdad? Es este modelo de desconcentración de los centros que se ve mucho y se ha visto mucho en Estados Unidos, ¿no? Como con un downtown que llaman y una periferia de urbanizaciones a modo de ciudad dormitorio, luego áreas comerciales por ahí, otras para escuelas, clubs sociales, que es donde va la gente, pero donde la ciudad, tal y como la entendemos en Europa, pues está casi desaparecida, ¿no?
De verdad. Ponos un ejemplo, Jorge.
Mira, te voy a contar lo que me decía un amigo que está trabajando en Houston, en Texas.
¿Sí?
Es andaluz y le digo, bueno, ¿qué tal por ahí? Y dice, hombre, pues laboralmente es la bomba. Dice, pero sí. Chico, es que yo vivo en una urbanización donde no hay aceras, uh-huh. donde se va en coche a todas partes, en la puerta de la casa, la entrada de la casa es una entrada de coches, no hay puerta peatonal, porque a nadie se le ocurre salir andando de ahí.
Claro.
Dice, claro, yo tengo niños, mi mujer no tiene una plaza donde llevar a los niños, un bar donde estar, o sea, es otro concepto completamente distinto al que tenemos. Si quieres socializar, pues te haces socio de un club, donde va la gente de tu estatus social y allí pues tiene, eso es la bomba, es el club, es la bomba, pero fuera de ahí pues se ha perdido eso, ¿no? Entonces pues claro, tú imagínate lo que es eso para un andaluz.
Claro. ¿Sí? Bueno, también estoy...
vamos a ser claros, ¿no? Entonces ya decía, fíjate, un estadounidense, Lewis Mumford, en los años 30, que eso también se debe mucho al desarrollo de la automoción, del vehículo, y dice, el coche va a acabar con el estilo de vida americano, ese que era antes de pequeñas ciudades, que se ve también mucho en las películas, ¿no? Y entonces, y efectivamente decías, así ha sido, ¿no?
Pero lo que estás diciendo es que esto se está intentando recuperar, ¿no?
Sí, de hecho, en propio Estados Unidos, que siempre van por delante, fueron los primeros en, digamos, en demoler este modelo y son los primeros en volver a recuperarlo porque se dan cuenta de lo que han perdido, ¿no? Y, por ejemplo, pues San Francisco, que es esa ciudad que podemos considerar un modelo más europeo, ¿no?
Sí.
Tiene esa ciudad universitaria que es Berkeley. Bueno, pues se está, parece ser, moviendo gente de esas zonas como de Silicon Valley, donde está toda esa industria de digital y de la informática, pues parece que está habiendo... pues como una fuga de gente que se va a Berkeley, porque los empleados quieren la ciudad, quieren volver a no a tener la ciudad en la empresa, sino a volver a tener una ciudad con bares, sitios para pasear, ¿no? Y entonces, pues esto es un reflejo de muchos proyectos urbanísticos y de gente del mundo de la arquitectura, e insisto, del urbanismo, que está... queriendo volver en Estados Unidos a este modelo que en Europa para nosotros es lo normal. La curiosidad es que, claro, en Berkeley parece ser que como son los profesionales de élite de la industria informática con pasta para volver a Berkeley, pues resulta que se está convirtiendo en un sitio muy de élite, ¿no? O sea, tú vas allí y parece ser que es una ciudad estupenda, es un sitio súper guay, pero en realidad pues era la ciudad de los hippies que se ha convertido en el paraíso de los hipsters, donde un alquiler te puede costar 4.000 euros al mes,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, o sea, que no es fácil esto de hacer ciudad, ¿eh? Y yo creo que es importante tenerlo en cuenta para conservar la nuestra, ¿no?
Pues fíjate que yo soy de los que pienso que tenemos que cuidar nuestras ciudades, está claro, y también pienso que nuestro país, la mayoría somos de un barrio o un pueblo y sentimos la calle como algo nuestro. Y en las calles se ve la vida. Es verdad que han crecido las zonas residenciales donde hay menos contacto con los vecinos, pero yo creo que la mayoría somos de roce, de mirar. De conocer al de al lado, de vernos en el bar.
Es que yo creo que somos nosotros además especialmente sociales, ¿no? Los españoles, ¿no? Los latinos, si quieres. Entonces, pienso que, bueno, hemos de tomar conciencia de esto y que al final no es una cosa casual que nuestro estilo de vida sea así, que nuestras ciudades sean así, que tengan estas plazas, que tengamos estos bancos, un bar en cada esquina, donde, fíjate que no es el modelo tampoco del bar donde va la persona sola y se pone en la barra a beber su pinta durante dos horas y su whiskazo, ¿no? Sino que la gente va ahí a socializar, a leer el periódico, pero no para leer el periódico, sino para contárselo al vecino, que es lo que mola, ¿no? Entonces, yo creo que esa filosofía, insisto, del mestizaje social, del encuentro, de la plazuela... esas ciudades, fíjate, que siempre decimos en España, con un buen transporte público,
sí, ¿verdad?
Donde nos vamos encontrando todos, como decía un escritor francés, Bernanos, dice, yo escribo en las cafeterías para no perder nunca de vista el rostro del otro, que es de quién y a quién escribo, ¿no? Y esto, fíjate, si tiene mucho que ver, pues aquí hablamos de coaching, de bienestar, de felicidad, alegría, pues mira, tenemos simplemente cuando damos un paso en la ciudad en la que vivimos, pues está configurada para que que nosotros podamos desarrollarnos plenamente así, mirando al otro.
Fíjate, las 4:44 con 44 segundos. Jorge, estás hablando de bares, pero yo creo que también hay que hablar de las tiendas de barrio, del pequeño comercio. Cada vez, por ejemplo, tenemos más centros comerciales, pero se nota que cuando llega la primavera o la Navidad, por cómo se llenan las calles de gente, se nota en el ambiente, ¿no? Cuando tristemente hay un atentado, una muestra de que los terroristas no nos van a ganar es volver a tomar las calles con nuestra vida diaria. No sé, como bien dices, eso va como en nuestro carácter.
Así es. Y eso lo vemos muy claro, ¿no? O sea, nosotros tenemos, como os dicho, unas estructuras, tenemos un Estado con esa democracia representativa, ¿no?, que se permiten, pues de hacer todas estas cosas, de gestionar cómo va el país. Pero luego está la nación, está la gente, ¿no? Claro. Y la gente, efectivamente, pues al final, pues lo has dicho muy bien, sale a la calle para a veces expresar las cosas, ¿no? Uh-huh. De una manera o de otra, pero sale a la calle porque la calle es de la nación, la calle es del pueblo y a nosotros nos gusta estar ahí, pues encontrarnos y pasarlo bien.
Pues fíjate, a mí me da, Jorge, que no te van a regalar una casa en Berkeley.
Yo creo que no.
Bueno, Jorge Casesmeiro, te mando un abrazo muy fuerte, de verdad, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta luego, son las 5 menos cuarto de la mañana, hora menos en Canarias, en directo en COPE. Estamos poniendo las calles. Peticiones que llegan a nuestro WhatsApp de audio, el 662-942-605, canciones Pata Negra, toda la semana.
Pasa, Pulpo, ¿cómo estamos ahí por la mañanita? Me encanta vuestro programa, lo escucho todas las mañanas. Soy Carlos de Madrid y bueno, quería comentaros que mi canción favorita es Wonderwall de Oasis. A ver si me la ponéis. Un abrazo fuerte.
Aquí la tienes. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. De las peticiones para esta semana, semana de canciones Pata Negra, que nos la pedían en el WhatsApp 662-942-605. Si tú quieres una, déjanos tu mensaje y dinos quién eres. El Osito dice: Pulpo, me incorporo a vuestra comunidad de ponedores desde Soto del Real. Un saludo. Gracias, Osito. Nos lo deja en Twitter. Gracias, hermano.
Qué bien acompañado está Osito últimamente, en Soto del Real. Pedro Crespo nos da los buenos días. Saludos desde Villarreal. Un saludo al Japo, mi compi de turno de noche. Ánimo, que ya no nos queda nada. Iván Aguirre desde Logroño, en La Rioja. Como mi trabajo es a turnos, dice, deseando que llegue la semana de noche para poder escucharos. Juanfer Blanco, conserje, que os escucha siempre, nos dice que tengo turno de noche. Felicidades por el programa. Diego Parra, también por aquí, por la AP51, dice, llegando a Vila, hace un poquito de frío, que paséis un a Ávila. Lo teníamos separado, la A. A Ávila, yo he dicho, ¿dónde es? ¿Dónde está esto? Que hace ya un poquito de frío, dice que pasemos un feliz día y marca 3 graditos el
salpicadero del coche. Sí, nos manda una foto del salpicadero del coche con 3 graditos ahora mismo, ¿eh?
Tenemos también a Francisco David Rodríguez, que nos da los buenos días, acabando la noche de patrulla. Somos guardias civiles y voy con mi compañero Perales. Rodríguez y Perales.
¡Cómo mola, eh!
Aquí los tienes.
Gracias, pareja, ¿eh?
María Luisa, una noche más en blanco por mis problemas de salud. Menos mal que vosotros estéis ahí para compensar. Sois los ángeles de la noche.
¡Qué bonito! Gracias.
Y Dulce dice, oye, ¿cómo están ustedes? Yo escuchándolos desde la camita con mi Yorkshire Clean, viendo caer en mi ciudad de Santa Cruz de Tenerife las primeras gotas de lluvia. Besos para todos y arriba España.
Dice Joaquín Cáceres, saludos desde el Club Deportivo Quintana de Quintana de la Serena. A ver si nos dais suerte y empezamos a ganar. Pues venga, muchísima suerte, chicos, a ganar a partir de ahora. Y Diego Fernández Cas, buenas noches, chicos, gracias por hacerme las noches más amenas. Y nos manda una foto de lo que está haciendo ahora mismo. Y ahí está en Twitter, arroba poniendo calles. Pepe nos acaba de seguir, al igual que Julián y David Castillo. Mil gracias, Emilio Linares también, que nos acaban de seguir.
Y David Mellizos, buenos días desde mi taxi en Alicante, igual que Antonio Rodríguez, que dice, feliz noche, soy canario. En estos momentos estoy trabajando, me gusta mucho el programa, hace la noche muy llevadera, soy vigilante de seguridad, nuevo por aquí, pero no por la radio, que os oigo con frecuencia. Un fuerte abrazo. Así que Antonio es nuevo ponedor en Facebook.
Pues bienvenido aquí, ya sabes, el que nos siga en Facebook o en Twitter, lo vemos y le saludamos para darle la bienvenida. 4:51, hora menos en Canarias.
Vamos ya con las noticias que nos deja el día. ¿Alguna vez alguien me va a explicar la afición que se tiene en Estados Unidos por las persecuciones policiales a bordo de un vehículo?
Le gusta mucho. Esto,
te voy a
y
decir,
en directo.
Yo creo que esto es algo que no tiene lugar en ningún otro
le
país
gusta
del
mucho.
Mundo.
Le gusta
Debe
mucho.
Ser por la falta de espacio, porque aquí en Madrid a las 8 de la mañana en la Gran Vía la persecución no iría más allá del Primar.
Claro.
Entonces, claro, se quedaría ahí atascado.
Ahí atascado y nadie corre.
Y ya está, se acabó. En Estados Unidos no. O sea, recorren
unas velocidades,
estados y estados.
Y con las puertas abiertas, que ocupan más.
Y con los helicópteros de las televisiones dándolo en
directo.
Y la gente sentada viendo así llega hasta Alabama.
Estados Unidos,
el colega,
es una película, claro.
No entiendo nada. Bueno, a mí esto me hace mucha gracia. Pero el último en protagonizar una persecución de este tipo ha sido un niño de tan solo 10 años. El muchacho metió a la policía de Ohio en serios problemas al obligarlos a seguirlo a más de 160 kilómetros por hora. El menor robó el coche de su... ¿Con 10 años? El menor robó el coche de su padrastro para ir al cole. Normalmente lo lleva su hermana mayor, pero estaba harto de esperar y lo cogió. Rápidamente el dueño del vehículo, el padrastro, llamó a la policía, mientras que la madre del niño cogió su coche, claro, y le seguía. Cuando los agentes dieron con él, el pequeño, en vez de detenerse, apretó el acelerador. Debió de pensar, me va a caer la del pulpo, así que ruedas, ¿para qué os quiero? Y el muchacho, en vez de frenar, dijo, pues ala. Durante 72 kilómetros logró escaparse. Le siguieron durante 72 kilómetros. Bueno, la policía se vio obligada incluso a usar tiras de clavos. Pero ni con esas. Menuda destreza la del enano. Ni cuando se salió de la carretera se rindió. Continuó la huida fuera del asfalto. Al final le cerraron de tal modo que terminó chocando con una señal. Oh, alucinante.
Qué fuerte, por favor.
El muchacho con 10 años y lo de las persecuciones. Esto es muy raro. Mira lo que ha sucedido en Alemania. Parece más propio de un guión de Hollywood, porque un enfermo psiquiátrico ha sido capaz de hacerse pasar durante 15 meses por médico en un hospital.
¿Qué dices?
Tú sabes que hay libros y hay películas sobre personas que creen que son personal sanitario cuando en realidad son pacientes.
Claro.
Se encuentran ingresados, pero toda la película se pasa pensando que él trabaja en el hospital.
Es verdad.
Y luego ya, cuando llega al final, dices, ahí va, pero si este es un enfermo más. En este caso no se trata de una alucinación. En este caso, el hombre diagnosticado de psicosis y de esquizofrenia paranoide utilizó su conocimiento de la jerga médica para ejercer como tal en un hospital.
Qué barbaridad.
Y coló. Lo bien que lo haría,
no, claro,
que coló. Bueno, Tremendo. Finalmente ha sido descubierto gracias a las denuncias de varios pacientes que alegaron trato vejatorio por parte del falso facultativo. Finalmente, una llamada a la universidad donde él afirmaba haber estudiado descubrió el pastel. Ahora el hospital se enfrenta a una investigación para saber cómo se les pudo colar su solicitud de empleo. Según cuentan en la noticia, hay un problema tremendo de médicos y de enfermeros en Alemania.
Me lo creo.
Y entonces como que no miran mucho el currículum.
Yeah.
Y se te cuela un enfermo psiquiátrico a ti. ¿Esto te parece normal?
Bueno, me parece normal, pero hay gente que tiene mucha jeta y hay otros que encima le falta algo y fíjate la que te puedes liar.
Bueno, tremendo. A mí me parece una cosa repugnante porque salvo la leche no soy capaz de tomar ninguna bebida caliente. ¿Pero sabías que el agua calentita tiene un montón de beneficios?
Ah, ¿sí? No lo sabía.
Caliente, caliente.
Me repelio a mí el agua caliente.
No, a mí es
salvo para la manzanilla.
Claro, pero si ya no estás tomando agua, ya le has metido ahí una bolsita de té, manzanilla o lo que
sea.
Esta
agüita está fresquita. No es como la que se bebe Herrera, pero está fresquita.
No, el agua tiene que estar fría, helada, tiesa.
A ver, ¿a ti tiesa te gusta la cerveza?
No, todas las bebidas salvo el vaso de leche.
Ya queda menos para tomarnos la cervecita de Navidad, vea.
Qué rica. Y además hay que ir a un sitio donde la sirvan fría, fría.
Sí, y que no vamos
que
a coger coche.
Que te duelan los deditos.
No vamos a coger coche
no,
ni nada,
¿eh? Yo me vuelvo en taxi siempre.
Para bebernos Roma.
El agua
de los floreros
que se decía, ¿no? Bueno, la historia es que yo no lo voy a poner en práctica porque ya te digo, beber agua caliente me da hasta arcadas, ni del grifo soy capaz,
ya,
¿eh?
Ya.
O sea, no ya caliente,
tremendo,
o sea, ni tan siquiera tibia, que se dice.
Es como de pis.
Bueno, pero peor para mí porque los científicos afirman que tiene 6 beneficios.
A ver.
Ayuda al cuerpo a absorber los nutrientes.
¿Nutrientes de qué?
La comida.
Ah,
parece
vale.
ser que la absorben mejor. Combates infecciones. Es un gran remedio contra el estreñimiento.
Anda.
Y también contra la deshidratación.
Oye, para las piedras de trigo le viene bien el agua caliente.
Sí, va a ir fenomenal. Mejora la circulación de la sangre, pulpo. Lo que ayuda a los músculos a relajarse y a reducir el dolor. Y para terminar, es un gran remedio para perder peso.
Qué bueno.
Al parecer, acelera nuestro metabolismo. Para ello se tiene que beber 1/2 litro de agua calentita justo antes de comer.
Oye, pues
yo
está muy bien.
No lo voy a hacer. A mí es que me da mucho asquito.
Ya, pero inténtalo, vea. A lo mejor te va bien a ti también. Tienes que probarlo. Es que no puedes decir algo que no vas a probar.
Bueno,
igual
si es que
lo pruebas y va bien.
Si me tengo que tomar 1/2 litro de agua caliente, yo prefiero morir. Bueno, ¿alguna vez de pequeñito te tragas tu juguete? Esto es súper común.
Sí, una grúa. No, ¿cómo voy a tragar una grúa? No, hombre, no. Yo creo que no, pero es muy común en los niños, ¿eh?
Pues una canica o...
Un hueso de aceituna, y por eso me dejo la voz como la tengo.
Madre mía.
Un hueso
bueno,
de aceituna.
Un hombre de Reino Unido se ha pasado 40 años con un cono de tráfico de los Playmobil incrustado en uno de sus pulmones, no te digo más.
¿Cuánto tiempo, Bea?
4 décadas, sin darse cuenta de que el dichoso objeto se le había quedado ahí. Lo cierto es que, según cuenta el hombre, nunca le había dado guerra hasta ahora. En los últimos meses había empezado a soltar como una mucosa amarillenta por la boca.
Qué horror,
cada vez que tosía. Y asustado, acudió al médico. Como es fumador, se pensaban que tenía cáncer de pulmón, que esto no es ninguna tontería.
Madre
pero no,
mía.
Cuando los médicos le hicieron las pruebas pertinentes, le vieron una mancha sospechosa, pero que no se parecía a un tumor. Y entonces el médico decía, ¿pero qué narices era esto que tiene este hombre aquí? Finalmente le hicieron un escáner y ahí determinaron que el bulto que se veía era un cono así de tráfico.
Sí, un cono de tráfico
de los
Playmobil. De Famóvil, sí.
Claro, de los Playmobil de toda la vida.
¡Qué fuerte!
El objeto mide menos de 1 centímetro. Y lo raro es que no le haya dado guerra hasta ahora, porque lo normal es que una cosa así pues te cause una infección.
Hombre, claro.
Dicen los médicos que a veces los órganos se adaptan a tener cuerpos extraños y que conviven con ellos. Así se ha estado 40 años. El tema es que ya se lo han sacado y el hombre pues ha dejado de toser, se encuentra mucho mejor.
Bueno, yo me alegro muchísimo, pero vamos, qué barbaridad. Y qué sorpresa, lo mismo estaba ese hombre buscando la pieza de los clips de Famóvil.
Cuando
no la encontraba por ningún lado.
Se desesperó esa madre guardando el juguete y diciendo, pues esto no lo encuentro.
Y encima la habrán castigado
por
perderla.
El niño. Últimamente son muchos los que critican las letras de algunas canciones que nos llegan desde el Caribe y
desde
algunos países latinoamericanos. El último ha sido Carlos Vives. El artista colombiano no está de acuerdo con prohibir el trap, que es así como se llama este género musical, pero sí cree que habría que tener cuidado de que no llegue a los menores de edad. Lo compara con las películas. Una canción que habla de sexo y de violencia no es que tenga que prohibirse, igual que una película, pero sí alejarse de los más pequeños.
Sí, verdad.
Es verdad que yo tenía una sobrina que con 4 añitos decía, ¡ay, dame más gasolina! Y claro, la pobre pues no sabe lo que está cantando.
Yo estoy en esa lucha con mi hija,
pero
¿verdad?
No suena bien.
Yo estoy en esa lucha con mi hija, porque mi hija, claro, tiene 15 años, le ha dado ahora por el reggaetón, porque todas las de clase escuchan
dámelo
reggaetón.
Dámelo todo, papi, ¿no?
Claro, y digo, Carla, que estas cosas que dicen estas canciones no están bien.
No.
Dice, ya, sí, ya lo sé, papá, pero es que es lo
pero
que...
Pero es lo que se lleva.
Y es una pena, digo, ¿por qué te pones a los Eagles o no te pones a los Deacon Blue? Y dice, es que estás todo el rato con los 80, papá.
Esa batalla la has perdido.
No, pero no, ya lo sé. Pero es una pena. Hay que decirles a los chavales que eso no son canciones de cosas reales y que hay que alejarse de ese tipo de cosas.
Bueno, y da miedecito, son reales, pero no son apropiadas.
Ya, son. Da miedecito. Leodán Osorio, Blanca Madrid, Salvi Rodríguez, Paco Sánchez, Diego Rosendo, Manu Asensio, María del Carmen Nieto, por cierto, muy guapa, María del Carmen, Javier González García, Pepe Muñoz, Benjamín Fernández, Antonio Rodríguez, Elia y Mario, David Mellizos y Juan Braulio, y al igual que Darío Manuel, nos acaban de seguir en Facebook. Así que gracias por seguirnos. Yo aquí menciono a todo el mundo que me sigue y les doy la bienvenida. Enseguida vamos a actualizar la información y no te separes mucho porque enseguida pues vamos a hablar con alguien que nos va a contar, es un psicólogo ni más ni menos, sobre los trastornos que pueden sufrir algunos niños, como por ejemplo el déficit de atención. O sobre todo, lo más importante, cómo detectarlos a tiempo. Estamos en directo poniendo las calles en COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme, que sepas que eres un ponedor.